Ser Podcast.
Todavía dura la resaca. Todavía tenemos la sonrisa en la boca. Y eso, que lo que viene ahora es lo más difícil. Cerrar el círculo, ganar el título, ser eternos y regresar a casa con la copa en la mano. Estamos en la cadena SER. Vamos a abordarlo.
Es la lista de la selección española de fútbol.
Bajo palo, gigante Unai Simón.
Unai Simón, David Raya, Joan García, porteros.
Defensores.
Grimaldo. Laporte, Pubil. Eric García. Pedro Porro.
Pedro Porro, mételo, mételo, le pega.
Centrocampistas. Pedri.
Gol de Fabián de la puesta.
Zubimendi, Gavi, Rodrigo, Alex Baena.
¡Viva Merino! ¡Viva San Fermín!
Miquel Merino. Atacantes.
¡Ojo la mil! ¡Lamín para su colega! ¡Lamín para Nico! ¡Nico Bravo!
Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Ferran, Jeremy Pino, Jorge Iglesias, Víctor Muñoz.
¡También la media le pega Lamín! ¡Qué buena!
Y Lamín Yamal.
Miércoles 15 de julio del año 2026 y estamos todavía en Dallas. Esta ciudad se ha despertado con el subidón de ver a la mejor selección del mundo pasar por encima de Francia. Es un día especial, tenemos traslado a Nueva York, viajamos en breve en un vuelo charter. Hay tres, el de los jugadores, el de los familiares y el de la prensa. En breve saldremos para el aeropuerto, pero es un día para reflexionar, para intentar explicar con palabras lo que este equipo nos da en cada partido. No solamente hablo de un juego excelso, no solamente hablo de un compromiso indiscutible, sino también una cercanía que no recordaba en los últimos años. Es verdad que las victorias ayudan a que todo sea más fácil, pero es realmente un equipo que quiere que España sea partícipe de sus victorias. Lo hicieron en el 24 y lo repiten en el 26. Hoy, whatsappeándonos con gente de la federación, con gente del cuerpo técnico, con algún futbolista incluso, alucinan con los vídeos que llegan desde España, alucinan con los audios y con los sonidos de radio que están escuchando en las últimas horas. Que España esté en la calle les emociona y creo que va a ser una motivación saber que todo el país, en cada pueblo, en cada ciudad, se va a poner la roja para intentar bordar la segunda estrella el domingo en esa final de la Copa del Mundo. El problema es que mucha gente no puede venir, primero porque es carísimo el viaje, Nueva York, el avión, el hotel, y segundo porque este Mundial, precisamente este Mundial, la FIFA ha querido que se convierta en un producto de lujo. No somos hipócritas, el fútbol ya es de lujo, una entrada para un partido de Champions en el Bernabéu, una entrada para un partido importante de la Liga Española, los precios que pone el Barça, por ejemplo, en el Camp Nou son vergonzosos, pero es como que la gran fiesta del fútbol siempre tenía un cupo de entradas a un precio razonable, sobre todo para la gente que viaja en masa con su equipo y para un cupo de la federación y la selección que llegan al partido definitivo y que pueda destinar un número de entradas para sus seguidores. Eso no va a ocurrir. Hoy hemos conocido que, por ejemplo, el vuelo charter oficial de aficionados que sale de España y que tiene acceso a una entrada de categoría 3, ida y vuelta en el día, traslados del aeropuerto al estadio y viceversa, repito, con una entrada, cuesta 8.900 euros. Le he querido pedir a Diego González, que es un coleccionista histórico de entradas, el mejor que hay en España, con una colección que es la envidia de cualquiera, que nos haga una comparativa de cómo eran las entradas en el Mundial de España y cómo son estas entradas. Vale, no hago trampas. El Mundial de España fue hace más de 40 años, de acuerdo. Pero creo que la vida no ha cambiado tanto y cuando vean ustedes la diferencia de precios, me van a dar la razón.
Para que te hagas una idea, los encuentros de la primera fase se podían ver por 300 pesetas de pie. En esta primera fase, los precios de los asientos costaban entre 600 y 800 pesetas según fuera la tribuna. Pasando a la segunda fase y eliminatorias de semifinales, los precios subían, costando las entradas de las gradas de pie entre 600 y 700 pesetas y los asientos entre 1.500 y 2.000. Las entradas de la final, lógicamente, fueron las más caras, teniendo un precio de 800 pesetas las entradas de la grada de pie y los asientos entre 2.000 y 3.800 pesetas. Así que me puedo atrever a aventurar que los precios de las entradas de la primera fase no eran más caros que un encuentro de liga de primera división. Y también que los precios de la final del Mundial 82, si bien eran más caros que un partido de liga normal, no tenían nada que ver con los disparatados precios de la final de este domingo. Un saludo.
Esto que dice Diego para mí es clave. No estamos hablando de que antes fueran baratas y que ahora son caras. No, no, no. No solamente eso. Es que antes una entrada para un partido del Mundial tenía un precio similar a una entrada para un partido de Liga. Era un poco más cara, pero no había una desproporción como la que hay ahora. Ahora es un sentimiento de indefensión absoluto. Que tú, con un sueldo digno, con un trabajo bueno y con unos ahorros que quieras gastar en unas vacaciones, no tienes opción porque los precios son solo para muy ricos. Repito, no es solamente el precio, es la comparativa de lo que costaba antes un partido normal y una final, y lo que cuesta ahora un partido normal, que ya es caro, y un partido de mundial o una final de mundial, que ya es carísimo e imposible de asumir.
El cuadro argentino, balón largo para que trate de competirlo Messi.
En este minuto del episodio, mientras grabamos justo esta parte de Vamos a abordarlo, está jugándose la primera parte de la Argentina-Inglaterra. Tengo en la mano la última novela de Eduardo Sacheri, mi escritor favorito argentino, que ha sacado una novela demasiado lejos que está basada en la Guerra de las Malvinas, que en el año 82 libraron Argentina e Inglaterra. Me parece también un signo del destino que la novela que me lleva acompañando desde que salí de Madrid tenga como protagonistas a los dos países que ahora mismo en un campo de fútbol se disputan un puesto en la final contra España en New Jersey. Hoy ha entrevistado a Aritz Gabilondo, compañero del diario AS, a Valdano, posiblemente la persona con mayor influencia en habla hispana en el planeta fútbol, y compara aquel partido, el del 86, el de México, con este, y dice que nuestra Argentina jugó contra una herida abierta. Ahora estos futbolistas juegan contra la memoria. Aquel partido, el del 86, explicaba un país. Ahora simplemente el partido se explica desde lo futbolístico. Camino del aeropuerto, sabremos si España juega ante Argentina o ante Inglaterra. Vamos para allá.
Suerte, recupera Messi, Messi caracolea, línea de fondo, por el centro, segundo palo, gol, 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 gol,
gol. Ha terminado el partido. Y ya conocemos a nuestro rival. ¿Está contento de enfrentarse a España?
Estoy contento de la final que se ha producido.
Solamente con el acento, ya saben que el rival es Argentina. Él es Martin Einstein, compañero de ESPN, periodista que lleva siguiendo a España todo el Mundial, que tiene una vinculación con el fútbol español tremenda, y le preguntaba como argentino. Pero ahora te pregunto primero como periodista. Tú cuentas historias. Esta no puede tener más protagonistas. Es casi una serie en un partido.
Es una serie maravillosa. Es Leo contra Lamín, es el discípulo contra el maestro, Scaloni y Luis de la Fuente. Es un montón de futbolistas que se han hecho carrera en el fútbol español, que han trascendido fronteras. Es la escuela española contra la escuela sudamericana. Es el potrero. Hay tantas cosas bonitas en esta final. Y es esa final que no pudimos tener en marzo y ahora tiene un valor aún, estratosférico, mucho mayor que aquella finalísima. Qué bueno que no se jugó, porque era este el partido que tenían que jugar Argentina y España.
Hemos comentado durante el episodio que yo estoy leyendo la última novela de Sacheri, Demasiado Lejos, que habla justo de la Guerra de las Malvinas, de esa Argentina-Inglaterra. Decía Valdano, lo hemos comentado, que esto no tiene nada que ver lo de hoy, pero para un argentino ganar en Inglaterra, Martín, siempre es especial en un partido de fútbol.
Mira, hablando de Sacheri, lo escuché en un post de Instagram hablando de esto antes del partido, y decía, para el derrotado de la guerra, es paliativo que 4 años después de un conflicto armado en donde murieron muchos soldados argentinos, ganarle como se le ganó en el 86, con un gol de pícaro, ilegal, con la mano y con el gol más bonito de la historia de los mundiales. No, no es un partido más contra Inglaterra. Y se jugó de esa manera. Por eso Argentina entró pasado de rosca. No entró bien al partido, entró muy violento, entró jugando un partido más emocional que futbolístico. Y yo creo que Scaloni los ajustó en el entretiempo diciéndoles, bajemos, vamos a bajar las revoluciones, vamos a jugar al fútbol. Y es lo que hizo Argentina. Y está acostumbrada a vivir en el sufrimiento Argentina. ¿Cuántos tiros hay que pegarle a esta selección para matarla? No lo sé.
Gracias, Martín.
Un placer.
Antes de despegar, quiero que conectemos con Santi Ovalle, que está en el hotel de la selección española. Hoy ha sido una jornada de pensar, de cómo se minimiza al rival, de cómo se apuesta otra vez por Fabián, por Rodri, que creo que va a ser el mejor futbolista del torneo, pero hay que jugar la final del domingo. Hoy ha sido un día en el que los futbolistas han analizado lo que hicieron y consideran que es un partido de época, el España-Francia. No sé cómo son las caras en ese hotel y por ese motivo tenemos en la puerta a Santi Ovalle para que nos haga una crónica de cómo sale la selección camino del aeropuerto. Hola Santi, muy buenas.
Hola Antón, muy buenas desde el Hotel W de Dallas, donde se han quedado estos días los jugadores de la selección. Veo, por ejemplo, salir ahora a Pedri y va a subir al autobús directo sin dejar maleta. También veo por ahí a Pedro Porro, el héroe del partido contra Francia, todavía con la sonrisa de oreja a oreja. Antes ha salido Luis de la Fuente, un hombre exultante, un hombre feliz, un hombre contento. Las caras de los futbolistas son de entre relajación, cansancio y alegría después del tute físico que se pegaron contra Francia, y ahora mismo sale Lamine Yamal. Ahí está el futbolista de la selección, el 19, con una gorra gris, dejando también la maletita en el maletero de este autobús. Ahí sube las escaleras, se sube un poco el pantalón como es habitual en él. En Lamine Yamal ya está dentro de ese autobús que les va a llevar hacia el aeropuerto y de ahí a la ciudad que les debe hacer eternos, a Nueva York. Ya despega la selección española de fútbol. Si te
quieres. Gracias, Santi. Pues la historia ha querido que, si vamos a abordarlo, termina bien, con España ganando la Copa del Mundo. Posiblemente hayamos contado el último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales y el que sería el último de Leo Messi. Los jugadores ya estarán en Nueva York. Nosotros, como vamos con retraso, seguimos todavía en Dallas, pero llegaremos a tiempo para cubrir la previa del partido, para contar historias en este podcast y para hacer con Manu Carreño y con Dani Garrido los largueros y carruseles más especiales de la última década. La maleta ya está cerrada, los sueños en ella y un objetivo claro: ser campeones del mundo. El próximo episodio desde Nueva York. Un saludo.
¡Se acabó! ¡Se acabó esta tarde noche histórica para nuestro fútbol! El penúltimo escalón, el penúltimo peldaño para ponernos el sueño de la segunda estrella en el pecho.
Vamos a abordarlo. Es una producción de Ser Podcast presentada por un servidor, Antón Meana. La producción la firman Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Y la edición de sonido es de Roberto García. Puedes escuchar todos los episodios de Vamos a abordarlo en la aplicación de la SER.